Radio El Conquistador Red Los Lagos presenta Contacto Agropecuario, un programa de análisis del sector lechero y agropecuario, pilares de la economía regional, con los auspicios de Cooprinsem, la cooperativa de los agricultores, y Sociedad Agrícola y Ganadera de Osorno, Sago, 100 años de historia, fortaleciendo el mágico puente entre el campo y la ciudad. Contacto Agropecuario, conduce Michel Junot.
Estimados amigos, en un nuevo programa de Contacto Agropecuario de Radio El Conquistador, hoy día vamos a tener una nueva conversación con el abogado Alejandro Revines Cairols. Él es conocedor del tema político, ha trabajado, ha apoyado a varios candidatos y varios parlamentarios, por lo tanto es una persona que sabe y conoce, por supuesto, las funciones, y hoy día queremos avanzar respecto de estas últimas elecciones que ocurrieron, cuáles son los roles que tendrán que desarrollar los recién electos constitucionalistas, vamos a preguntarle a él los nombres que ellos tienen y vamos a ver cuáles son las responsabilidades, por supuesto, del partido más votado. Pero antes de ir con él, saludamos a la Sociedad Agrícola y Ganadera de Osorno Sago, 100 años tendiendo ese mágico puente entre el campo y la ciudad. Sago es el corazón de la gente, el corazón del campo, usted sabe ahí, Sago AG. Y también estamos con Cooprinsem, esta gran cooperativa con 16 sucursales que tiene un sinfín de soluciones. Hoy día estás trabajando directamente con alta tecnología, acuérdense los drones que tiene, T40, que está funcionando extraordinario, gran capacidad para aplicar líquidos y granulares. Cooprinsem, la cooperativa de los agricultores. Alejandro, qué gusto de tenerte nuevamente en Contacto Agropecuario Radio El Conquistador. Súper, súper bienvenido.
Muchas gracias, Michel. Un saludo cariñoso a todos los amigos de Radio El Conquistador, a los amigos de Sago, de Cooprinsem y a todos quienes nos están escuchando a lo largo y ancho de la región de Los Lagos. Bueno, ayer el día domingo vimos una verdadera escena electoral realmente impresionante respecto a los impactos que hubieron en partidos tan importantes como en Renovación Nacional, Democracia Cristiana y, por supuesto, la tremenda victoria que tuvo el Partido Republicano al respecto.
Mira, sobre eso, Alejandro, uno tiene la duda porque siempre se escuchaba no solo en los opinólogos, sino que también las encuestas empezaron a levantar efectivamente. Y yo creo que hay de dos cosas. Primero, que fueron con un discurso súper claro, súper coherente, pero también Chile, no sé, corrígeme tú, Chile también vota por el que va ganando. Yo creo que hay un porcentaje no menor de la gente que vota siempre por el que va ganando. ¿Tú percibes algo parecido?
Sí, por supuesto, eso es una parte de... Pero también hay otra consecuencia. En el caso del Partido Republicano, un partido que ha actuado con consecuencia desde el primer día en que empezó este proceso constituyente, ya por ahí en los albores del estallido social. Y esa situación, más, por supuesto, todo el escándalo que vivimos en el proceso constituyente anterior, hace que el péndulo se mueva de un extremo al otro en búsqueda de la gente, por supuesto, de la paz.
Claro que sí.
Y obviamente de la estabilidad que necesitamos como país.
Fíjate que ese mensaje que enviaron fue consecuente. Y ahí me gustaría que te refieras un poco con la independencia política que tú tienes, porque tú militaste en un partido y hoy día ya estás libre de ese estigma. Por lo tanto, hoy día puedes hablar libremente. No es lo mismo que yo, pero bueno, tú eres el que está con el que estamos conversando. Referido a que los republicanos no querían una nueva constitución. Ellos decían que, según lo que yo escuchaba, con la constitución que nos había regido en los últimos 30, 40 años, efectivamente, y modificada más de 200 veces por las distintas autoridades y parlamentarios que representaban a un amplio sector de la población, decían que era suficiente y si había problemas podían arreglarse. Yo creo que ese era el discurso. Pero hoy día están involucrados en un proceso de escribir una nueva constitución. ¿Cómo percibes tú esta diferencia o esta dicotomía?
Yo creo que la dicotomía no es tal, porque si pensamos la constitución del 80, es una remasterización de la del 25, de 1925, para quienes no escuchan, y la anterior de 1833. Yo creo que el Partido Republicano va a ir un poco por mantener las principales instituciones reconocidas en la Constitución del 80, perfeccionar y, por supuesto, también abrirse al diálogo, aunque de repente vemos posiciones más duras que otras, no hemos visto la arrogancia ni tampoco hemos visto las aceleradas de pueblo que vimos en el proceso anterior.
Pero hay que, bueno, hoy día estamos partiendo, vamos a ver cómo se van a comportar estos nuevos representantes. Es de esperar que tengan madurez, que sean llamados a la sensatez, que sean llamados a la cordura y que no salgan con su domingo 7, con discursos rupturistas o de taparse los oídos. ¿Cómo percibes tú a los candidatos?
Yo los percibo como personas...
No, ya no son candidatos, ya son...
Claro, electos.
Ya son consejeros electos.
Yo los considero que son personas que tienen preparación para asumir este gran desafío, sobre todo ellos como gran mayoría que son, además. ¿Esto por qué? Porque en realidad, obviamente, recordemos, es la consecuencia de lo que fue premiado el día domingo. Ellos no firmaron el acuerdo de los 12 puntos de los límites constitucionales. Y esto porque efectivamente no se cree en el proceso constitucional como que la constitución del 80 hubiese hecho fracasar este país. Pero sí, ya estamos embarcados en un nuevo proceso en el cual la ciudadanía necesita estabilidad y necesita que recompongamos las cosas en Chile, que dejemos las odiosidades de lado y los extremismos. Y ese yo creo que va a ser también lo que plasmó además José Antonio Kast en su discurso que dio el día domingo, en el cual llamaba a la sensatez y a la prudencia, y ahora hay que ver cómo él logra administrar este enorme caudal de votos que tuvo su partido y cómo también, por otra parte, Chile Seguro también se pliega o no a las necesidades del país, porque hoy en día es la izquierda la que está en una posición tremendamente minoritaria y también el centro.
Fíjate que Republicanos con su discurso, que debiera ser de alguna manera consensuado, de alguna manera se restó a este proceso constitucional que ellos dijeron no nos interesa mayormente cambiar lo que hay, si hay que modificar algo se modificará, pero no una nueva constitución. Pero al final la democracia en Chile dijo no, vamos a buscar una nueva constitución. El primer proceso fracasó porque, por todos ya sabido por qué fracasó, y hoy día los republicanos son parte de la democracia. Yo creo que ellos son profundamente democráticos, por lo tanto, aceptaron la pérdida de ir a una nueva constitución, aceptaron haber ganado, rechazaron el primer proyecto, y hoy día también se van a tener que someter al plebiscito del 17 de diciembre, cuando toque, comillas, aprobar o rechazar lo que ellos mismos escriben, ¿o no?
Así es, por supuesto que ahí la invitación también al ciudadano común es leer lo que se vaya proponiendo, no descartar aprobar o rechazar también el texto, no decir, voy a rechazar porque sí, de plano, sin haber leído nada, porque en el fondo ya se ven algunas voces de la extrema izquierda que de repente dicen, vamos a rechazar para continuar este proceso con toda la inestabilidad social y económica y cultural que significa para este país. Obviamente ahí también nuestro deber será empujar obviamente a los representantes republicanos de Chile Seguro y también a los que uno conoce de centro izquierda a buscar las soluciones que sean más adecuadas para que el país camine y recupere su senda.
Fíjate que cuando ocurrió el estallido delincuencial, el estallido social, se pedía, porque no eran 30 pesos, eran 30 años, se pedía mejores pensiones, se pedía salud, se pedía mejor educación, cosas que efectivamente para cierto segmento de la población estaban de difícil acceso, estaban caros, habían dificultades que lamentablemente no se leyeron, a mi entender, y se les transó esa situación por una nueva constitución. Yo creo que lamentablemente al país se le emboquilló una nueva constitución cuando la demanda de la población general era otra. ¿Tú tienes esa percepción también?
Absolutamente tengo esa percepción. De hecho, muchos de los expertos de la propia izquierda muchas veces decían que la institucionalidad sí estaba acorde para poder resolver esos problemas. El problema que faltaba en ese momento y que falta quizás también el día de hoy es el diálogo entre las castas políticas. Y es la mayor fiscalización por parte del Estado de las normas jurídicas que ya existen. Pero echarle la culpa al empedrado hoy en día, claro, la población ya se expresó con un 62% apoyando a un sector político y es de esperar que este sector político con responsabilidad tome la batuta que el pueblo le dio para las necesidades que necesita plasmar.
Fíjate que se habla también de que el Chile de hoy está tremendamente polarizado. ¿Qué es lo que generó esta polarización? Yo creo que da para un programa completo aparte, pero al parecer sí. Está muy marcado los votos que sacó los amigos y los partidos que apoyan al presidente Boric, y está muy marcado los votos que apoyan al ex candidato José Antonio Kast. Por lo tanto, se quedó un vacío al medio, que es el sector de encuentro y de diálogo. Yo creo que ahí hay un tema que está pendiente, y la responsabilidad creo que va a ser específicamente de, en este momento, los republicanos, porque sabemos que en general la izquierda dura no dialoga. La izquierda dura incluso ni siquiera es muy democrática. Yo creo que ahora la responsabilidad, la gran responsabilidad de avanzar en el diálogo, es republicano. ¿Cómo lo ves tú?
En la misma línea, la verdad, porque después de ver la declaración de varios personeros del actual gobierno que llaman a mantenerse en las calles, no dicen movilizarse, pero dicen seguir manteniendo la lucha en las calles. ¿Qué es la lucha en las calles? ¿Qué es otra cosa sino que la revolución? Claro. O sea, ellos siguen llamando a la violencia de forma directa o indirecta. Entonces, obviamente, insisto, republicano iba a tener la enorme labor de mantenerse firme en sus convicciones y aprobar un texto constitucional que dé estabilidad, y las personas, los ciudadanos, tenemos la responsabilidad de ver que ese texto obviamente sea acorde al siglo XXI y al Chile que queremos para enfrentar este siglo, lo que queda del siglo, claro, y no tengamos otra ruptura constitucional.
No. Vamos a ir a una pequeña pausa musical, Alejandro, y a la vuelta quiero que hablemos de los eventuales liderazgos que van a nacer o que naturalmente ya están naciendo con esas altas votaciones. Imagínate nuestra representante acá, Beatriz Hevia, con la primera mayoría nacional, el profesor Silva. Me gustaría que analicemos un poco la responsabilidad que ellos van a tener, el liderazgo que van a asumir naturalmente, y qué significa en realidad para las regiones donde estos señores que están con estos liderazgos, qué puede provocarse de ahora en adelante. ¿Te parece?
Perfecto.
Vamos a una pequeña pausa y estamos de vuelta.
Hasta ahora, Michelle Junot conduce Contacto Agropecuario en Radio El Conquistador, Red Los Lagos.
Y estamos de vuelta en Contacto Agropecuario, Radio El Conquistador. Estamos conversando con Alejandro Revines, abogado independiente políticamente, y estamos conversando respecto de los liderazgos. Pero antes de seguir con la conversación, saludamos, por supuesto, a Coprinsem, esta gran cooperativa. No se olvide que si quiere tecnología, Coprinsem tiene, y muchísimas profesionales del más alto nivel en Coprinsem, la cooperativa de los agricultores. Y si está hablando de representación de campo, usted sabe que está la SAGO AG, la Sociedad Agrícola y Ganadera de Osorno, 100 años, tendiendo el mágico puente entre el campo y la ciudad. El corazón de la gente, el corazón del campo, SAGO AG. Alejandro, en el bloque anterior dejamos lanzada la pregunta y la duda, ¿cuál sería la responsabilidad o cuál sería el protagonismo que se podría esperar de los nuevos liderazgos que están naciendo a la luz de estas nuevas elecciones? Imagínate, yo lo dije, Beatriz Hevia, con la primera mayoría nacional, un abogado joven, inteligente, muy activa, muy proactiva, el caso del profesor Silva en Santiago, que sacó más votos que todos los, el Partido Socialista junto, más que toda la Democracia Cristiana junto, más que muchos partidos, solo él sacó más votos que partidos completos. Por lo tanto, esto generan una nueva visión, una nueva forma de entender que los liderazgos estarían cambiando. ¿Cómo percibes tú esta situación?
Bueno, era una necesidad enorme para la derecha en general ir cambiando también los liderazgos, ir presentando nuevos nombres, y en ese sentido la apuesta que hizo el Partido Republicano por nuevos nombres resultó contra viento y marea, contra todo pronóstico, y en esto se cayeron muchos expertos que apostaban por las viejas caras. Sin embargo, sin menospreciar el recorrido de esas personas anteriores, como Andrés Saldívar, que claro, nadie desmerece eso.
Rabiné, por ejemplo, claro, otro, ¿te fijas?
El Partido Republicano, al levantar estas nuevas caras, también pone en tela el hecho de cómo ir cimentando estos nuevos liderazgos, ir construyendo partidos, sobre todo en personas que antiguamente tampoco participaban en política. Y en ese sentido, mi saludo a Beatriz, una tremenda candidata, sacó una tremenda votación, y la verdad que me siento como colega abogado muy, muy contento que ella nos esté representando allá.
Pero claro, fíjate que ellos, sin quererlo, se echaron al hombro una responsabilidad súper importante, porque de ahora en adelante cada cosa que hagan van a ser observados. Cada declaración que tomen, cada decisión que tomen, cada entrevista que den, efectivamente van a ser ligadas y van a ser observados muy de cerca. Por lo tanto, lo que hoy día los electos representantes para escribir esta nueva constitución van a tener un sin que ellos lo hayan buscado, un liderazgo tremendo. Aquí una cosa es lo que van a escribir, otra cosa es la forma en que se van a relacionar y la forma en que van a invitar al diálogo. Yo no creo que vaya a ocurrir lo mismo que ocurrió con algunos representantes de la izquierda más dura en el proceso anterior, que fueron tremendamente arrogantes, incluso insolentes, para hablar que si piensan igual que yo, podremos tener diálogo; si no hablan igual que yo, no habrá diálogo. ¿Tú crees que esa experiencia ya se aprendió y que pudiera no ocurrir o pudiera llevarse mucho mejor con estos nuevos profesionales?
Tengo la fe que sí, porque estamos hablando de personas que en casi su totalidad tienen formación universitaria. Eso ya habla, sin menospreciar a quienes no la tienen. Yo vengo de una familia que mi padre es técnico, y bueno, mucha honra lo digo, mi mamá es dueña de casa. Pero lógicamente que la formación educativa muchas veces ayuda a generar, claro, el aliciente, sí, para un mejor trato entre las personas. Y eso yo creo que va a verse. Ahora, también en el proceso constituyente anterior vimos que habían personas con muchos pergaminos, pero que actuaron de forma tremendamente arrogante. Pero lo que marca la diferencia es que las personas del proceso anterior ni siquiera amaban la bandera, no amaban nuestra patria, nuestra esencia, el hecho de ser chileno.
Eso fue muy duro, Alejandro.
Horrible.
Cuando mancillaron la bandera, el himno, cuando había que refundar todo. Yo creo que eso le hizo un daño tremendo, y la consecuencia la tenemos a la vista.
Así es, el daño que se le hizo a Carabinero. ¿Te acuerdas cuando fue la inauguración del proceso constituyente y le gritaban a los niños chicos que fueron a cantar el himno, le gritaban a la encargada de Cervela, a la señora Valladares? Fue algo realmente dantesco, y vivimos con eso 8 meses, o sea, más de 8 meses viendo todos esos desastres.
Y lo curioso es que Chile pagó para que esa gente haga eso. Yo encuentro que el desprestigio nacional de haber tenido esas personas y el daño, y pagado todo, y pagado con los impuestos los chilenos, y después dicen que no hay plata. Yo no sé cómo se entiende eso, Alejandro.
Bueno, eso se entiende solamente, lamentablemente nos volvimos un poquito como bananeros en ese aspecto, y es nuestro deber volver a tomar la senda del país que logramos ser desde los años 80 al día de hoy. Yo lo digo con todas sus palabras y sin tapujos. Chile antes del 73 era un país que no aparecía ni en el mapa, ni siquiera en una película de Disney.
El segundo país más pobre de América.
Así es, teníamos un índice per cápita como el de Haití. Entonces realmente hay que valorar lo que se ha ido avanzando, que hay que perfeccionar. Yo no digo que las cosas sean perfectas, pero que hay que perfeccionar, que hay que mejorar cosas, por supuesto que sí. Y ese es el deber de hacerlo todos en comunidad, sin desmerecer el pasado.
Oye, yo te quiero sacar un poquitito de este tema y hablar un poco de lo que está ocurriendo hoy día, de la problemática que está viviendo la ciudadanía. Me gustaría que, si puedes tener alguna opinión, por ejemplo, hay mucha gente que está preocupada por el alto precio de los alimentos, que se encarecieron los arriendos, que las cuotas de los autos se fueron para arriba, que las cuotas de la casa o del departamento están impagables, que la inflación, por culpa de la inflación, hoy día están pagando mucho y les alcanza para menos, y están esperando que baje la inflación, pero muchos no saben que al bajar la inflación no van a bajar los precios. Los precios hoy día están donde están y no se van a mover hacia abajo. Ahora el problema es cómo hacemos para que los sueldos suban y lleguemos a la convicción de que los precios de los productos sean más asequibles, pero va a ser por un aumento de los ingresos. Y eso se basa principalmente por mejores empleos, más trabajo y mejor calidad de estos empleos. Situación que por ahora está muy complicado. Es otro tema el que estábamos, pero me gustaría que te refieras a eso.
Claro, primero tenemos, creo yo, sin ser economista, pero conociendo también harto del tema como en mi anterior trabajo como asesor legislativo, es por supuesto ver la forma en que hacemos que el país sea más productivo. Los sueldos no pueden subir por decreto presidencial, cada mañana vamos a tener 500.000 pesos de sueldo mínimo, sino que tienen que ir a la par del crecimiento productivo. Y si no hay crecimiento productivo, la verdad que los sueldos, por más alto que sean, se transforman en máquinas de imprimir papel. Esos son los billetes al final, es papel impreso con un cierto valor aceptado por todos. Y obviamente ese papel sin validez, sin respaldo atrás, va a significar que no va a servir para nada. Que hoy en día comprar, por ejemplo, una bandeja de 12 huevos sale 3.300 pesos en los supermercados. No es terrible decirle esto a las personas, pero obviamente que hay que... Primero, formalizarse. Primero, empujar los mejores empleos. Segundo, no ahogar a las pymes ni tampoco a las pequeñas y medianas empresas. Y por supuesto, ir de la mano un poco con las reformas laborales que sean realmente conscientes, no solamente con el trabajador, sino que también con el empleador. Que estos empleadores muchas veces, más allá de lo que la gente en el mote popular los critican, son personas que se levantan a las 5 de la mañana, han logrado levantar empresas por años y que dan los empleos y que son el motor de Chile.
Fíjate, Alejandro, lo dices muy bien, en el sentido de que hoy día el empleador, el empresario, lo han desprestigiado de tal forma y resulta que es el motor de Chile, es el motor de pagar impuestos, el motor con que muchas personas pueden pagar su dividendo y comprar su auto y tener vacaciones, gracias al trabajo y al empuje que los emprendedores, empresarios están poniendo. Cuando se piensa, vamos a volver ahora al proceso constituyente que está a punto, cuando se habla de la posibilidad de que la Constitución consagre el derecho al trabajo, el derecho de poder elegir, el derecho de poder elegir educación, cuando se habla de que los privados puedan participar derechamente en todos estos procesos, que el anterior proceso decía que los privados no podían participar, como en salud, como en educación, como en un montón de otras cosas, ¿tú crees que al dar esta señal por parte de los nuevos candidatos, los nuevos personeros elegidos, pueda generar un cambio de ambiente para y propicie la nueva contratación, haya un mejor aire para que Chile pueda empezar a reemprender este mal camino recorrido?
Claro, por supuesto, hay que ver los índices de la bolsa el día lunes. Realmente tuvieron una respuesta bastante positiva a la elección, y lo mismo pasó cuando ganó el rechazo. Entonces, esos son señales que se le ha explicado a la gente en los matinales, se le ha explicado por todos lados muchas veces. Yo entiendo que la gente no lo comprende y se enoje, pero por supuesto que cuando uno le demuestra al mundo mayor responsabilidad en las políticas públicas, el inversor extranjero coloca dinero acá, porque obviamente yo no voy a invertir en una casa donde hay pelea y borrachera y alcoholismo y droga.
Jamás.
Yo invierto donde veo que la gente corta su pasto, quiere, se levanta temprano, trabaja ordenado, cría bien a su hijo. Ahí yo invierto, no invierto en lo otro.
Fíjate que lo que acabas de decir pesa una tonelada, porque no olvidemos que del país, cuando simplemente perdió la elección el centro, la cordura, y la ganó la izquierda extrema, se fueron 70 mil millones de dólares en un par de días para el extranjero. ¿Cómo hacer para que esto vuelva? Es con este tipo de señales, con este tipo de templanza, con este tipo de tranquilidad en los mandos para volver a reencaminar el país. No, con las últimas palabras ya se nos va el tiempo, Alejandro.
Sí, no, por supuesto. Muy agradecido más. Pero claro, mira, bueno, hay índice económico, por ejemplo, las opiniones que tira JP Morgan, Black and Rock, que dicen obviamente que después de este triunfo que tuvo la centroderecha y la derecha el día de ayer, se ve con mejor porvenir las reglas del juego que pueden haber respecto a las inversiones que ellos con cierta que van a tener ya la seguridad para poder invertir sin que les expropien y que se hable de las sartadas de tonteras que se hablaban en el proceso constituyente anterior, da tranquilidad. Y eso es lo que la gente necesita al fondo para poder levantarse y tener esperanza además de mejorar su empleo y la calidad de vida de sus hijos a futuro.
Al final, Alejandro, las constituciones son eso, son reglas para que la gente invierta, para que la gente crea, para que la gente pueda estar tranquilo. No es más que eso. No le va a dar más trabajo a las personas, pero sí las condiciones para que los inversionistas y los empresarios inviertan. Últimas palabras para despedir el programa, Alejandro.
No, muy agradecido a todos quienes nos están escuchando, en especial a ti también, Michelle, y a Sago y a Coprinsen por este espacio, y por supuesto llamarlos a la tranquilidad, a la mesura, a educarse y a leer y seguir este proceso constituyente con atención para que podamos todos en armonía construir un mejor país.
Claro que sí, muchas gracias. Y con ustedes, estimados amigos, estamos llegando al fin del programa del día de hoy. Nos despedimos junto a Coprinsem, esta gran cooperativa, 16 sucursales y tecnología de punta para todos los el sector silvo agropecuario. No olvide, Coprinsem, la cooperativa de los agricultores, y la asociación Sago, que es la Asociación del Sur. Si quieres hablar de campo, tienes que saber que Sago existe. 100 años de historia tendiendo ese mágico puente entre el campo y la ciudad. Sago AG. Y así, estimados amigos, llegamos al fin del programa del día de hoy y nos vemos la próxima semana con otro invitado, entrevista o análisis que esperamos siempre sea del agrado de todos ustedes. Muchas gracias y hasta la próxima semana.
Esto fue Contacto Agropecuario, un programa de análisis del mundo lechero y agropecuario, pilares de la economía regional, con los auspicios de Sociedad Agrícola y Ganadera de Osorno, Sago, 100 años de historia fortaleciendo el mágico puente entre el campo y la ciudad, y Coprinsem, la cooperativa de los agricultores. Contacto Agropecuario, con la conducción de Michelle Junot en Radio El Conquistador, Red Los Lagos.